Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan. Episodio importantísimo para estas próximas dos semanas que estamos en plena temporada de drafting. Y hoy vamos a hablar de trucos, consejos, best practices, to do's, to don't do, de los fantasy, perdón, de los drafts del fantasy.
Sí, chatito. Son los don'ts, ¿no?
Exacto, los don'ts, perdón, estamos grabando a las casi 10 de la noche, cabrones, así que si se nos va alguna, si tenemos algunos fumbles aquí, los líderes de La Manada, de antemano pido disculpa, pero el contenido va a estar muy, muy chingón. ¿Cómo estás, chatito?
Ya, bien, güey, yo creo que ya ni necesidad de pedir disculpa. Sí, hay fumble, güey, ya vemos quién lo recupera, güey, pero está chingón, cabrón. Yo feliz de estar aquí con el doctor Orellana y contigo, papá, como siempre.
Muchas gracias, papá. Igual yo por aquí, estar contentísimo de estar con ustedes. Orellana, ¿cómo está usted, señor?
Bien, como siempre, contento, feliz, época de draft. Creo que es la época más bonita del mundo, que no les vendan que es Navidad, es la época de draft.
El día más chingón del año es el día del draft.
Exactamente.
Esos drafts presenciales en tu liga favorita, cabrón, no hay nada que se compare a eso, cabrón. Bueno, ¿cuántos drafts llevas hasta el día de hoy, Ore? Sé que estás haciendo uno mientras hacemos el episodio, ¿no?
Sí, estoy haciendo el del Freak Bowl. Ahorita están pasando cosas bien extrañas. Aparte, creo que mitad de mi liga, de repente, como en la segunda ronda, se enteró que era Titan Premium. Y de repente ahora sí ya quieren los Titans, ¿no? Ya se enteraron después de un rato, pero bueno, ya ahí andamos. Y fuera de eso, creo que nada más, este año decidí nada más tener 13 ligas y creo que fueron demasiadas de las que debía haber tenido.
¿Y de esas 13 cuántos drafts has hecho hasta ahorita?
Hasta ahorita nada más me falta uno, que es el de los muchachos de pase pantalla, esos caballeros casi no controversiales.
Muy bien, pues saludos a René, espero que vaya bien en sus drafts del Freak NFL, ¿no? Así se llama el draft, ¿no? ¿Es el draft del Funko, Ore?
No, Funkos. Es el normal, el Freak Bowl.
No es Liga Funko, es el Freak Bowl.
No es la Liga Funko. Tú, chatito, ¿cuántos drafts llevas hasta ahorita, papá?
Ay, güey, a ver. Contando, sin contar Dynasty, ¿no? Contando Dynasty.
Contando Dynasty.
Pues contando Dynasty, draft, ¿no? Llevo a ver, 3 Dynasties. Eurovision, Scottish Bowl. No sé, güey. Yo creo que como 8, 9. 10, ya, o sea,
ya
no
perdimos,
sé,
la cuenta.
No, el de analistas de NFL Fantasy en español, güey. No, la neta es que no sé. No los voy contando. Uh-huh. Porque pues, entonces ya nada más me empiezo a atormentar, güey. Pero yo también creo que voy a estar como en 14, 15, 16 ligas. Ya no sé. Te digo, ya mejor ni las cuento. Nada más cuando sale la alerta de tengo draft.
Y ya, como va llegando, muchos, va repartiendo. Como panadero, cabrón, ¿no?
Como panadero.
Como carnicero.
Como taquero de canasta.
Es correcto, como taquero de canasta, cabrón. Qué bueno, papá. Pues bueno, señores, ¿hoy de qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de estos consejos, trucos y mejores prácticas que deberían de llevar en su draft,
¿no? Y peores prácticas.
Y peores prácticas también, aquel riesgo que puedes conseguir, ¿Y por qué no empezamos con pues la básica que hablamos toda la vida, ¿no? Y la básica que hablamos toda la vida es
rankings. Sepan que van a tomar.
Tienes toda la pinche razón. Hay que llegar preparados al draft. Tener su draft kit, empezando por el draft kit de Estadio Fantasy, güey, grandísima herramienta. Además, tu veneno o arma,
aditivo
o lo que tú vayas a querer utilizar para el draft, y los rankings, cabrón. Los rankings de jugadores, dependiendo del tipo de liga que estés jugando y por tiers, o sea, por categorías, ¿no, chatito?
Sí, güey, creo que es algo que muchas veces no es tan fácil de llevar a la práctica cuando es la primera vez que juegas, y al mismo tiempo es la herramienta más sencilla que te puedes llevar a un draft. Yo creo que independientemente de lo experimentado que seas en el fantasy fútbol. Porque si esto es para... creo que ese consejo aplica para novatos y para los güeyes más expertos y que lleven rifando en fantasy fútbol una vida entera. si tú tienes unos rankings, ni siquiera te voy a decir los más chingones, unos rankings, o sea, los míos. Si
tienes, no sean los más chingones.
Hashtag sí. Hashtag chato el humilde. No, güey. Unos rankings, güey. Unos rankings. Hay muchísimas páginas donde los puedes encontrar, güey. En Fantasy Pros puedes descargar unos rankings. En muchísimas páginas. En Estadio Fantasy están los nuestros. De nosotros tres y de Mau. Creo que eso es bien importante porque sí te da una idea de cómo es la percepción de determinados bloques de jugadores. Uh-huh. Y te ayuda a tomar cierto tipo de decisiones que muy probablemente si nada más te estás guiando por lo que va sucediendo con una liga en específico o en tu draft en específico, te puedes como que empezar a contaminar de eso y creo que no es lo ideal.
Además, los rankings por categoría, que es lo que estás diciendo tú, ¿no? Te ayudan a no desbalancearte o a no estresarte cuando se llevan justo el pick que querías, ¿no? Lo que se habla de categorías es, normalmente en los rankings metemos a un grupo de jugadores que debería de tener una producción similar, ¿no? Entonces, si tenemos 5 wide receivers en la misma categoría, pues si se llevan a uno de esos 5, tienes chance de poder agarrar otro si así lo deseas, ¿no? Y además también saber cuándo rompe una categoría de otra. Porque los rankings cuando son lineales, pues del 10 al 15, güey, pueden ser que sean 5 lugares, pero cuando vas a ver, pues puede ser que sean de la misma categoría esos receptores o ese corredor. ¿No, Ore?
Sí, era como algún ejemplo que poníamos hace poco. Por ejemplo, hay jugadores que tú consideras en la misma categoría, pero que se puede ir un pick después de lo que crees, ¿no? Entonces ahí puedes ir buscando de otra posición. Creo que eso es algo que ha servido mucho, sobre todo este año con los corredores, ¿no? Creo que hay muchos que están parejos y ahí está esa zona para aprovechar a los receptores, tight ends, o lo que tú quieras, menos kickers, porque por más que sean league winners, no va por ahí. Creo que, uh-huh, que ahí tenemos que aprovechar. Hay como un cierto aprovechamiento de ver qué puede caer a una ronda después y que tú lo consideres en el mismo tier, ¿no? Porque hay jugadores que están parejos, pero que pueden irse un poquito más abajo.
De acuerdo, y entonces es donde en teoría hay más valor porque estás agarrando un jugador con la misma proyección de puntos dos rondas más tarde. Te salió más barato el jugador, ¿no? Hay otra que más adelante voy a decir yo, otro tip que he estado practicando y usando en los drafts y en los mocks, cosa que se me hace bien interesante, otra manera de ver los rankings. Se lo digo más adelante, ¿no? Pero creo que llegando.
¿Por qué no? Porque
vamos por orden, papá. Llegas a tu liga con tus rankings y antes de eso, mira, vamos por orden, pero antes de eso, güey, el pecado capital de muchos drafters, y Ore lo acaba de decir ahorita, no saber la configuración de tu liga. Sí. Acaba de decir Ore, llevamos la mitad del draft de NFL Freak y no sabía la mitad de la liga que era Tyrant Premium. ¿No, Ore?
Sí, hasta que se dieron cuenta que un güey agarró a Travis Kelce y rápido y dijeron, ah, cabrón, algo está mal acá. Y luego vieron a tres que se llevaron seguido a los siguientes tight ends que están en el Olimpo. Entonces creo que ahí fue donde entró el pánico y, por ejemplo, ves cosas raras como Dalton Schultz en la 2, en la 2-11, porque entró un pánico de que de repente se acordaron que era tight end premium. De repente sale Darren Waller también ahí en la 2. O sea, salieron todos pegaditos. O sea, no hubo un pánico porque se dieron cuenta. Entonces creo que si desde un principio se hubieran alertado con eso, estarían tranquilos con su selección.
De acuerdo. Mm. Y la configuración de la liga puede ser desde la alineación, como tight end premium, como super flex, como el estadio Fantasy Bowl, que se alineaban dos tight ends, y hubo gente que tampoco se dio cuenta que se alineaban dos tight ends, cabrón. Hasta el puntaje, si es un punto por recepción.
¿De quién estás hablando? De ya que no vas a estar hablando en su ausencia, güey.
Yo casi sabía nada más que entró a agarrar a Tyler Higbee de su Tyler Higbee de toda la vida y ¿quién fue el otro? Y
Tyson Hill.
Pero es importante también no solo saber la configuración del roster, sino también saber la configuración del puntaje. Si el quarterback da 6 o 4 puntos por touchdown, si la recepción te da 1, medio punto, ningún punto, si el wide receiver, por ejemplo, en la liga de Eurovision, tienes los wide receivers dan un punto, los tight ends dan 1.75, los running backs dan medio punto. Por eso, o sea, va cambiando mucho. Si estás entrandito en el fantasy, lo importante para ti, y espero que juegues ligas que no sean tan complejas, es medio punto, un punto o cero puntos por recepción, y eso va a cambiar. Y en los rankings puedes, lo que tenemos nosotros ahí en Estadio Fantasy, puedes modificar cómo vemos los jugadores dependiendo de ese tipo de puntaje. Pero es básico que sepas la configuración de tu liga, Caro.
Para empezar.
Sí, es en el número de jugadores por posición y en el sistema básico de puntuación. Ese es de los... Es el paso... Es que ese es previo al draft.
Ah, correcto.
O sea, tienes que llegar ya a eso. También estaría chingón una liga en la que dijeran, bueno, las reglas de esta liga son estas. Empieza el draft. Ya. Uh-huh. Pero...
Sí, ahí te agarran más fuera de base, pero igual, con los rankings te puedes guiar un poco de cómo hacer ese desmadre, ¿no? Una de las cosas que yo he estado practicando en mocks y en draft, y la neta me ha funcionado bien, cabrón, es escribir el draft como escribes un libro, cabrón, ¿no? Que el libro normalmente
empiezas
se escribe
por el final. Empiezas por el final.
Correcto. ¿Y por qué? Porque te vas a poder preparar mejor. Es como un plan anti-tilting 100%, cabrón. ¿Y a qué me refiero con esto? Y le invito a que lo hagan. No se van a tardar más de 5 o 10 minutos en hacer una hoja de papel en blanco, cabrón, y vean por ADP los jugadores que a ustedes les gusta más por ronda, ¿no? Las primeras tres rondas, güey, pues la mayoría de los jugadores te va a gustar, ¿no? Hay uno que otro que no te guste tanto, pero las primeras tres rondas, pues normalmente son los jugadores más... seguros que puedes tomar, ¿no? Pero si empiezas a ver, por ejemplo, yo estaba haciendo mi ADP y usen el ADP de la aplicación que van a jugar en la liga. Por ejemplo, si vamos a hacer un draft en la aplicación de NFL Fantasy, güey, como hicimos el viernes pasado, vean el ADP de esa aplicación, porque normalmente por el ADP es que la mayoría de los que draftean van a estar buscando el jugador. Y el primero que les salga que les guste, pues ese es el que van a marcar como para llevarse en esa ronda. Entonces agarren el ADP del app donde están jugando, güey, y saquen los jugadores de posición que les gusta por cada ronda. Entonces, por ejemplo, a mí de la ronda 4 a la 7, me gustaban 4 running backs y 6 wide receivers. En la ronda 6, 7 y 8, no me gustaban ningún running back, me gustaban 4 wide receivers y me gustaban 3 quarterbacks, cabrón. Pero en la ronda 9 y 10, güey, no había un wide receiver que me gustaba y me gustaban un chingo de running backs, ¿no? Entonces, cuando ves esa foto completa, ya sabes, güey, que si en las primeras rondas yo me voy a ir sin un running back porque me cayó Justin Jefferson y después Divo Samuel de regreso, voy a tener pedos porque los running backs de las rondas siguientes no me encantan. O voy a tener que pagar mucho por esos 2 o 3 running backs que sí me gustaron en las rondas 4 y 5. No sé si me explico. Entonces, de esa manera vas a poder planear un poco mejor, decir, ay, cabrón, neta, sí voy a tener que hacer un reach, o pues sí me lo va a tener que pelar y no voy a llevarme running backs hasta la ronda 10 y entender qué implicaciones tiene eso para mi equipo de fantasy, cabrón, cuando tengo que alinear 2 running backs o 3 wide receivers o 2 tight ends, ¿no? Pero sirve un chingo porque ves tu posible draft hasta el final antes de comenzar el draft y las consecuencias de tomar un pick en una ronda, cómo se van a jalar para el resto del draft. ¿Qué les parece esa idea, Chatito?
Está interesante, güey. Digo, funciona en la medida en la que tú tengas alternativas siempre, o que puedas empezar a construir tus alternativas. Uh-huh. Me parece bien, o sea, está chingona verla en ese orden. Y nada más lo que sí tienes que tener consciente es que no necesariamente te va a tocar...
De acuerdo.
Eso, güey, ¿no? Pero en la medida en la que tengas alternativas y creo que cada liga se comporta diferente, güey. Cada liga, o sea, si estás drafteando con gente que conoces, hasta te puedes echar los ejercicios completos de...
Como tú hiciste.
Como tú pensarías que van a draftear ellos. Uh-huh. Ya sea de reversa o normal, güey. Uh-huh. Me gusta tu acercamiento, cabrón. Creo que sí, es un buen punto para identificar sobre todo qué jugadores de qué rondas te gustan.
Correcto.
Y cómo puedes empezar a pensar la construcción de tu roster.
Sí, porque puedes decir, en tercera ronda me cae Breece Hall, ¿no? Por decir algo. Y ahí es donde está el corte y dices, puta, pero estoy entre Breece Hall y Mike Williams, cabrón, que los dos están en tercera ronda. Y puede ser que yo vea con mucho más valor, que en efecto veo con mucho más valor a Mike Williams, pero después me doy cuenta que tengo un Allen Robinson, que tengo un Cortland Sutton en la siguiente ronda y no tengo uno similar a Breece Hall en la tercera. Entonces digo, pues dejo pasar a Mike Williams, que me mama, agarro a Breece Hall ahí y me conformo con el Allen Robinson y con el Cortland Sutton de las siguientes rondas, cabrón. Entonces eso te ayuda a poder tener esa, esa idea y saber que cuando se empiezan a ir, pues sí vas a tener que hacer un reach, pero vas a estar o sea, vas a tratar de asegurar la mayor, de la mayor manera, agarrar jugadores que de verdad te gustan para tu equipo de fantasy. ¿Tiene lógica lo que dije, Ore? ¿O te parece interesante o no?
Sí, me pareció interesante, me pareció una visión diferente, ¿no? Un visionario, el señor Adrián, el día de hoy. Pero aún así, creo que sí. Y aparte, creo que eso también te ayuda más en los que cuando conoces a la gente, ¿no? Por ejemplo, el de analistas, creo que fue era una forma diferente de draftear para todos. Creo que era cambiar un poco a lo habitual, porque sabías perfecto qué le gustaba a quién, qué no le gustaba. Entonces creo que, por ejemplo, hubieran algunos bien peluceados por todos y hubieron otros que todo el mundo quería. Creo que ahí se ve la diferencia y creo que es complejo, ¿no? Esta forma de pensar cuáles son los que son de lo mismo, pero que podías agarrar después.
Y además está muy cagado porque la gente que draftea con nosotros, pues ya sabe nuestros picks, cabrón. O sea, sí, cabrón, en las ligas, en las home leagues, ¿no? En las ligas con los cuates, cabrón. Ah, pinche analista, le digo, pues cabrón, yo juego póker con las cartas abiertas. Bájate mis rankings y vas a saber mis picks, cabrón.
Sí,
pues. ¿No? Así pudiéramos haber hecho en el draft de analistas. A ver qué pick le gustaba a quién dentro de cada ronda, cabrón, ¿no? Otro consejo que se me hace interesante, y creo que este lo repetimos millones de veces, es estar, y ya no quiero decir agarrar quarterback tarde, güey, sino más bien estar claros en la ley de la oferta y la demanda en cuanto al roster, cabrón, ¿no? Cada vez más las ligas superflex aparecen, o sea que puedes alinear dos quarterbacks en una misma semana, y cuando eso pasa, obviamente los quarterbacks son los jugadores que se van antes, pero lo que tienes que entender en el fantasy es que dependiendo de las posiciones que tengas que llenar en tu roster, vas a tener más posibilidades o menos posibilidades de agarrar jugadores top, cabrón. En una liga normal, tienes 32 quarterbacks en una liga y solo tienes que alinear 12 o solo se tienen que alinear 12 en una semana. Y por eso es la lógica de agarrar un quarterback que te pueda dar valor más tarde. Y además, güey, ustedes cada año crece más, o sea, el tema del streaming del quarterback, cada año crece más la cantidad de quarterbacks top 12 que se dan en una temporada de la NFL. El año pasado, 49 quarterbacks diferentes fueron top 12 por lo menos en una semana. Y hay 32 equipos.
Cabrón. Hasta Mike White llegó a ser en una semana el quarterback 3. Con eso te dice algo.
Exactamente.
Sí, güey.
Entonces, 49 quarterbacks para 32 equipos y 49 quedaron dentro del top 12, te da una visión de la oferta que puedes conseguir en esa posición cuando solo tienes que alinear uno, cabrón. A diferencia de los running backs. Que a diferencia de los running backs, que hay muchísima más demanda que oferta contra los quarterbacks en una liga normal, ¿no?
Sí, o así debería ser, ¿no? Por números, nada más por números. Independientemente de cuántos quedaron en el top 12, ¿no? Uh-huh. La disponibilidad es mucho mayor. Estás jugando en una liga de 12 personas, güey. Un top 12, pues, nada más, pues es cualquier quarterback, güey. No, o sea, en una semana a semana, puede suceder con 49 güeyes diferentes, dijiste. Uh-huh. Entre lesiones, entre...
¿De todo?
Wey, está cabrón.
Sí.
Pero, o sea, yo creo que sí es bien, bien importante. Yo siempre lo he tratado de ver así, güey. O sea, ver cuáles son las posiciones que más demanda tienen y donde haya menos oferta. Y tratar de hacer un balance con lo que traes en tu roster contra lo que tienes que traer. Y si vas a escoger premeditadamente una debilidad de tu roster, pues también creo que tienes que aceptarla. En ligas normales muy probablemente puedes hacer equipos muy redondos, muy balanceados, equilibrados, sin comprometer nada de eso. Pero para eso tienes que ir a buscar los que te dan ventajas posicionales.
De acuerdo. 100%. Ahora, ¿tú quieres agregar un tip que hayas aprendido en estos drafts de últimos días?
en los últimos días, creo que lo más es arriesga, la neta, por tu jugador, el jugador que de verdad quieres, ¿no? O sea, arriesga por él. Porque, por ejemplo, en el 90% de las ligas yo no hubiera ido por Justin Jefferson en el 1.03. Pero dije, ok, algo que noté mucho en Estados Unidos fue que no les daba miedo hacer esa clase de cosas, ¿no? Aquí es, vete a la clásica, vete Austin Eckler o eso. Pero luego si piensas, a ver, hay muchas más dudas en Austin Eckler que en Justin Jefferson. Entonces ahí fue donde también tienes que pensar dónde puede estar la regresión real y dónde puede no estarlo, ¿no? Creo que eso también ayuda bastante a pensarlo. Y otra cosa aparte es, también llega un punto de tu draft donde tus equipos se van a ver casi iguales, ¿no? Vas a tener a jugadores que en el casi 80% de las ligas vas a tener a tus cuates, a tus compas, a los de abajo, que son las ligas de
A
abajo,
los muchachos
a
que
los
quieres tener.
muchachos, exactamente, a tus chavos, pero la cosa es no casarte tanto con tus chavos, porque realmente el tener una exposición tan grande de ellos, sí te hace tener serios problemas si no llegan a funcionar en algún momento.
De acuerdo. Pero una de las cosas que quería hablar y va justo alineado con lo que tú dices es, yo cuando empecé a jugar fantasy y medio entender este pedo, güey, tomaba decisiones en base a miedo, güey, ¿no? Y salía de mis drafts diciendo, ah, pues tengo un equipo bien, chingón, pero quiero hacer énfasis, y esto ya lo hemos dicho antes, Chatito ha sido abanderado fuerte del tema de jugadores volátiles, cabrón. De jugadores que te puedan dar esa semana que le parte el hocico a cualquier cabrón, y esa volatilidad es importante, y esa volatilidad solo se da cuando tomas decisiones en base a querer ganar la liga y no el miedo. O sea, si el día que, y digo, y he quedado más este año que tengo que meserear otra vez en la pinche liga donde siempre juego, güey, pero prefiero meserear, cabrón, y estar tranquilo que estoy agarrando un equipo que puede romperla, pero si agarré a McCaffrey en el 1-0-1 y se jodió, pues ni pedo, güey, ¿no?
Ah, claro.
Pero, y digo, no digo solo por McCaffrey, por jugadores que en mis rankings y con mi percepción tienen ese potencial de romperla. Por ejemplo, yo esta temporada tengo a Mike Williams como el wide receiver 10, por arriba de Keenan
Hey.
Allen.
No, tú ya te volviste loco, güey. O sea,
Sí.
ya, güey, tú ya te volviste loco.
Está bien, Mike Williams terminó como wide receiver 10 el año pasado. Pero bueno, o sea, yo lo puse donde terminó el
No,
año pasado.
ya te volviste loco.
Pero a lo que voy es, sé que Mike Williams me puede dar partidos cagadas y partidos que la rompen. No estoy diciendo que a Mike Williams lo voy a draftear en la primera ronda porque lo tengo como en la segunda ronda porque lo tengo muy wide receiver 10, ¿no? Mike Williams lo puede draftear en la tercera y en la cuarta ronda, cabrón. Pero ya no tomo la decisión, y eso me ha ayudado a ganar en otras ligas, por ejemplo, en la Estadio Fantasy World hace 2 años, porque fue así, dije, chingue su madre, yo lo que necesito es upside, donde, o sea, no hacer un equipo de 11 upsides, pero sí combinar bien el upside con los jugadores estables. Y no tomar ese pick seguro que no te va a dar semanas ganadoras, pero te va a dar los 5 puntitos semanales que antes, ah, pues voy a la segura y me va a dar 5 puntitos semanales, ¿no? Y sobre todo, güey, en las últimas rondas. ¿Qué dices, Jorge?
Menos profe Gaskin, más Cordarrelle Patterson, en pocas palabras, ¿no?
Totalmente, cabrón.
Sí.
Sí, güey. Yo creo que, o sea, una buena mezcla de jugadores. Con buena estabilidad, güey. Funciona. Pero también, o sea, la búsqueda del jugador volátil. Y cabrón, es que muchas veces como que perdemos el concepto de ese jugador volátil, güey. O sea, si tú llegas a tener un wide receiver, que no sé, güey, que en Happy PR te dé 6 puntos por semana, o 7 puntos por semana, pues, y lo alineas, pues, chido, güey. O sea,
Sí.
son 7 puntos.
Sí, pero ese no te va a ganar la semana o la temporada, cabrón, de acuerdo.
No, pero si logras hacer una buena mezcla, y todo va avanzando. Yo creo que también conforme avanzan las rondas del draft, o sea, es difícil encontrarte a jugadores por los cuales no estés esperando mucho y se conviertan en algo muy cabrón. Y eso no viene tanto de la volatilidad. Cuando se convierten en cosas como lo han sido, no sé, güey. Pues Cordarrelle, güey. Porque Cordarrelle Patterson, güey. ¿no? No estás esperando nada de él y te dio resultados, una buena racha de semanas, con muchos touchdowns, muchos puntos, y funciona. Pero, o sea, el tema es que Cordarrelle Patterson no estaba siendo drafteado. Pero cuando tú drafteas generando una mezcla de un piso estable, güey, con 2-3 jugadores que puedan subir al siguiente nivel o que en una determinada semana puedan ser jugadores muy explosivos, aunque en alguna semana te den 3 puntos, uh-huh. Pues creo que el riesgo muchas veces vale la pena.
Y estadísticamente está probado que los equipos con esos jugadores volátiles ganan más partidos de los que pierden. Por ejemplo, para mí un ejemplo clarito en estos drafts es Matthew Stafford y Trey Lance. Se están yendo con el mismo ADP uno detrás del otro. Matthew Stafford es tu pick seguro que te va a dar 35 touchdowns al final de temporada, 4.500 yardas, cabrón, y todas las semanas. Digo que Matthew Stafford también tuvo sus semanitas bajas la temporada pasada, pero Matthew Stafford puedes como que meter en el banco, güey, tus 15 puntos fantasy, tus 17 puntitos fantasy. Trey Lance, güey, te puede tener una semana de 2 pases de touchdown, un touchdown anotando, güey, y 300 yardas, y después te puede tener otras semanas de 180, 200 yardas y un touchdown nada más, cabrón. Pero esa semana que Trey Lance se vuelve loco, le partiste el hocico al cabrón que tuviera McCaffrey en su otro equipo. O sea, esa es la ventaja que para mí le da la volatilidad de esos cabrones.
Sí, güey. O sea, yo creo que... Y no se trata, yo creo que de ir por volatilidad en posiciones específicas, ¿no? Uh-huh. Yo creo que tener jugadores de esas características en tu roster también te da la flexibilidad de tú escoger en una determinada semana qué quieres hacer. Uh-huh. O con qué te la quieres jugar. Con un cabrón que te va a otorgar 8 puntos porque crees que con esos 8 puntos en tu enfrentamiento de la semana puedes ganar. O con un güey que como te da 5, te da 45. Uh-huh. Entonces, yo prefiero, o sea, si mi costo de oportunidad son 8 puntos contra unos probables 40, apuesto dame por los 40, güey.
Claro, güey.
Dame los 40.
Y eso lo puedes ver en los ADPs, por ejemplo, en los wide receivers de rondas medias, tienes un chorro de ese estilo, cabrón. O sea, por ejemplo, donde se está yendo Gabriel Davis, alrededor tienes una cantidad de wide receivers que no necesariamente tiene la posibilidad de explotar de Gabriel Davis. Yo estoy seguro que Gabriel Davis va a tener partidos muy buenos, cabrón, y va a tener después partidos más bajitos, ¿no? Pero Gabriel Davis o Juju o Thomas, yo prefiero a Gabriel Davis como mi tercer o mi segundo wide receiver por esa volatilidad, cabrón, ¿no? Ya depender también cómo quieras construir tu roster.
Que aplique el quiero de Mystery Box, ¿no? Prefiero ver qué es lo que hay del lado de Gabriel Davis a saber qué hay en los demás, que puede ser algo pues muy tranquilo, ¿no? Como decías, el pick seguro, pero si algo, la única cosa brillante que ha hecho Diego Maradona en su vida fue arriesga, es lo único.
Y le salió,
entonces creo que es el único concepto con el que sí comparto con Maradona. Entonces creo que aquí aplica, creo que en esta clase de picks es muy claro el arriesga para poder ver qué es lo que sale, ¿no? Es el mismo caso con los receptores de los Packers ahorita, ¿no? ¿Qué vas a buscar? Seguramente al enlazar va a ser ese receptor X, que no haga uh-huh. que no haga mucho, que digamos, que pues, sea uno de los Packers, pero uno de los Packers X, o prefieres jugar a la cajita de Sammy Watkins en la caja en la semana 1, y ahí ves qué onda, o con Romeo Doubs, que tenga una semana explosiva. Creo que son esos casos muy extraños, y aparte los tres están yendo similares, si no es que el azar ya se está yendo carísimo también.
Que eso sí. Se me hace bien interesante también. Al final, y esto lo dijimos hace 2 episodios, 3 episodios atrás, al final del draft a mí me gusta irme con jugadores con potencial, pero que puedo saber su participación en las primeras 2 semanas. Y no quiere decir su participación o su destacado actuación en punto fantasy, sino saber cuántos snaps jugaron, cabrón, cuántos toques pudo tener el jugador, y en base a eso poder decir, ok, sí la atiné, o no, pero no me costó nada, güey, y es un jugador que me voy a ir al waiver, pues a tirarlo, cabrón. No hay un pedo, ¿no? Pues vienen los waivers ahí también, ¿no? El otro caso de volatilidad que para mí está clarito, David Montgomery. Travis Etienne o Josh Jacobs. Están en las mismas rondas. David Montgomery ya sabemos lo que va a hacer. Es un jugador súper seguro. Tiene establecido su rol clarísimo en una ofensiva de porquería de Chicago, güey. O Travis Etienne, que pues, le apuestas al potencial del jugador, a que es una pinche joya, que fue draft de primera ronda, aunque no con la gerencia actual. Bueno, con la gerencia sí, pero no con el head coach actual, que está con su chile Trevor Lawrence de la universidad y que sabemos que es más joven y más atlético que David Montgomery. Yo prefiero arriesgarme con Travis Etienne que apostarle a la producción semisegura que te puede dar Montgomery, ¿no? Ese es el tipo de cosas que, si eso lo combinas con una producción de tu primer running back más seguro, que puede ser un Joe Mixon, que puede ser un mismo Austin Eckler, cabrón, que puede ser uno de esos cabrones, pues ahí estás combinando tu estabilidad con tu volatilidad, cabrón, ¿no?
De acuerdo. De acuerdo. Oye, y si en pedos así menos técnicos, porque creo que también, o sea, es de tips, güey, y de consejos y de trucos uh-huh. y de do's and don'ts. La de siempre, cabrón, que yo siempre les digo, o sea, no escuchen al güey con el que están drafteando. O sea, júntense a hacer su draft, pues, en silencio, sí. Pero no le hagan caso, o sea, como dicen, güey, todos los pendejos sale.
Todos los días sale un pendejo a la calle.
¿No?
Correcto.
Y güey, cada minuto nace uno, güey.
Y el que lo agarre suyo.
El que lo agarre suyo, güey. Entonces, no escuchen a la banda con la que estén drafteando, no escuchen a sus amigos. Claro, pues ellos están ahí para chingar
su liga, güey. Para que claro. su liga. Yo creo que la persona que conozco que es más genio de meter a la gente en juegos mentales durante un draft, que le mandamos un saludo, por cierto, que el día de hoy está un poco indispuesto, pero gracias a Dios me acaban de decir que ya está en su casa tranquilamente, es el buen Yayo. El buen Yayo es un...
Ah, ya está, sí, está en su casa, Yayito.
Sí.
Saludos, Yayito, de verdad.
Es un dios de los juegos mentales en el draft. Yo no conozco a alguien que sea tan así, que juegue tanto con la gente, porque todo el tiempo está chingando en el chat, todo el tiempo les pone, ah, qué mal pick, qué buen pick, me lo quitaste. Entonces llega un punto donde el güey ya no, los güeyes que están al lado de él ya no saben qué elegir. Ya empieza, se empiezan a meter en un círculo de qué pedo, ¿Qué, o sea, está bien, está mal, qué? Y en eso es lo que aprovecha él para después tener ciertos jugadores que no le hubieran caído si no les hubiera metido en su cabeza. Que sí. Ahorita con esto me va a odiar seguramente cuando llegue a oír, pero sí, ajá, la aplica, exacto, mucho.
Exacto. Una que practicamos Chatito y yo en pandemia 2 años atrás, cabrón, mandábamos fake news
antes al de chat. Pandemia, güey.
Antes o fue antes de pandemia,
wey.
¿No? Sí, antes, güey. Mandábamos fake news con links de mentira, de lesiones de jugadores,
a arrestos,
a medio draft, cabrón.
Pero además ese lo mandábamos y ya, pon tú que alguien escogía Dalvin Cook. Y así 2 picks después, mandaba el pinche link. De MinneapolisStar.com, Dalvin Cook out for the rest of season.
Turn ACL.
Sí, güey, Y digo, ya nada más, o sea, la banda pues saca de pedo. Pero, güey, o sea, ese mismo año fue cuando yo acababa de seleccionar a Andrew Luck.
Sí, güey.
Y lo acababa de seleccionar como mi QB2 de una Superflex.
Y 5 minutos después se retiró.
Y 5 minutos después se retiró, güey. Entonces a mí se me regresó, güey. El karma es cabrón, güey.
Sí, hay karma.
El karma es cabrón.
Es correcto.
El karma.
Pero aquí el chiste es, no le hagan caso, güey, a la banda con la que están drafteando. Ni si les preguntas si les parece buen pico, si se les parece mal pico, si a quién agarro, qué, güey. No les hagan caso. No les hagan caso.
Y la otra cara de la moneda es la que acabamos de decir. Y chinguen, como el buen Yayo. Chinguen y chinguen para sacarlos de su estado zen al que va a draftear, cabrón. Por eso volvemos a lo mismo, tan importante los pinches rankings y que sepas lo que quieres agarrar. Si haces tu mapita o tu guión del draft, güey, te pueden decir misa, cabrón, ya tú sabes para lo que vas. Y otra que sí es básica, básica de primer grado, cabrón. Ten tu celular con tu Twitter, con tu app preferida de noticias de NFL, güey, para que cheques y estés muy pendiente de las noticias que llegan. Hoy estaba hablando con un cuate que juega fantasy, pero son de los que está llegando ahorita. Y me decía, güey, no sé nada de la NFL. ¿Qué jugador te está gustando? Y le dije, güey, Michael Pittman, me encanta esta temporada. Le decía, me decía, güey, Carson Wentz. Dicen, no mames, cabrón, ya está Matt Ryan en ese equipo. No mames, ya está Matt Ryan ahí. Sí, hay gente, güey, que va a llegar a su draft y no sabe que Matt Ryan es el quarterback de los Indianapolis Colts, cabrón. Entonces, estén muy pendientes de la noticia. Porque además esos trades de última hora y contrataciones y lesiones siempre se dan, siempre hay un cabrón que choca, que le pega a alguien, que se mete en un bar, que siempre, cabrón. Siempre, siempre. Sobre todo empezando la temporada. Por ejemplo, Gus Edwards, PUP, las primeras 4 semanas no va a jugar el señor Gus Edwards. Ten pendiente de ese tipo de cosas, cabrón. ¿No?
Sí, siempre al pendiente de las últimas actualizaciones.
Siempre pendiente de las últimas actualizaciones. Otra cosa que es importantísimo, que en los mocks lo practicamos y lo decimos a viva voz, estén conscientes y pendientes de los equipos que tienen al lado para que ustedes puedan decidir qué jugador tomar y si se pueden esperar un poco más o no. Y sobre todo si estás cerca de las esquinas del draft, muchísimo más fácil se te puede hacer esa chamba, cabrón. O sea, ahí ver si no has agarrado un quarterback, el que te sigue después en el draft, si ya tiene uno, pues entonces ya probablemente puedes esperar por el quarterback que quiere, que seguramente te llega, ¿no? O el tight end también similar. Entonces estén muy pendientes de los jugadores que tienen y les falta, obviamente, a los equipos que tienen al lado, porque eso les puede dar a ustedes una buena referencia de agarrar un jugador u otro jugador, ¿no, Ore?
Sí, y como decíamos, o sea, es literal. Creo que lo complicado de las esquinas es que es o lo compras demasiado caro, o es un reach o un pick bueno, ¿no? Creo que las esquinas es un lugar problemático dependiendo cómo te sientas tú, pero sí puede llegar a ser. Se presta mucho para que en esos lugares hagas reach enormes, o sea, sí. Pero si los haces, tienes que estar consciente que el tipo de jugador que quieres agarrar y desde un principio pensar qué tanto te puede caer o qué tanto crees tú en ese jugador. Por ejemplo, creo que T. Higgins es el claro ejemplo, puedes agarrar ya sea en la 2, en la 3-1. Y de ahí, o sea, sabes que no va a regresar. Entonces creo que en la 3-1, ahí la piensas bien. Creo que es el caso más sí. popular que hemos visto que cae en la 3-1 siempre, pero no es porque realmente se vaya ahí, sino porque se ha movido, porque todos los que lo quieren agarrar están en esa vuelta.
Y haz de cuenta que también el tema de hacer reaches a esas alturas, o en cualquier momento del draft, y aún estando en las orillas, o sea, sí te quedas como con la percepción de que estás haciendo el reach. Pero la única decisión que tienes que tomar es, muchacho, ¿lo cabrón. Quieres o no lo quieres?
Güey. Claro, güey.
O sea, si lo quieres es ahorita. No. Ajá. No, güey, es que tiene ADP de una ronda más. Sí, cabrón, pero para ti, para que vuelvas a seleccionar, faltan casi 2 rondas. Sí. Casi 2 rondas completas. Entonces, nada más, ¿lo quieres o no lo quieres? Ya, si el ADP, si te pendejean por tu pico, hacerlo muy temprano, pues ya, ni modo. O sea, si te gusta el jugador, y estás dispuesto, o sea, yo creo que la comparación tiene que ser contra los otros jugadores que tienes disponibles, nada más.
Punto.
O sea, sí, contra lo que tú puedes seguir haciendo. Ya si el ADP te dice que está caro o barato, pues eso ya es pedo de cada quien, pero sí, güey, o sea, sí se queda esa percepción de que en las orillas, si tienes que hacer reaches.
Tienes.
Tienes.
No es que
tienes.
Más, es que sí, tienes. Va. Si es, no, es vas a tener un equipo con menos potencial.
Se vuelve un equipo definitivamente. X, ¿no? Un equipo. O sea, si te vas justo con el ADP, yo creo que en esa parte, terminas teniendo un equipo super, de los que decíamos hace rato, ¿no? De 5-7 puntos, tranquilo. O sea, que va a estar ahí, va a estar en la tablita, ¿no? Que un como un Profe Cruz, o sea, va a estar ahí, pero no va a ser más.
Sí, exacto. Y yo creo que sobre todo acabas teniendo un equipo que no querías.
Exacto, aparte.
Correcto.
No, o sea, porque estás drafteando lo que, nada más lo que te dejan. Yo creo que también es una ventaja estar en las orillas, porque tú de alguna otra
tienes manera más control.
Sí puedes control. Dictar en, uh-huh. en tu equipo y en lo que sucede en los siguientes 22 picks. Entonces,
porque además, muchas veces esos picks de orilla o que están saliendo o entrando una nueva ronda, que son los que hacen los que están en las orillas, empiezan las corridas de ciertos jugadores que es mejor en una corrida estar de primero que de último, ¿no? Típico esas rondas que se van 3 quarterbacks seguidos o 4 tight ends en fila, siempre es mejor estar de tener esa primera oportunidad o esa libertad de poder elegir el que tú quieres y que ya los demás se queden con lo que va sobrando, Carlos. Estoy 100% de acuerdo. Nuevamente, si tienes claro el valor de los jugadores que quieres agregar, el ADP es una referencia para saber qué tanto te puedes esperar. Y si estás en las orillas, un jugador dos rondas más abajo, puedes considerar tomarlo. Así de sencillo, Carlos. Entonces, no se preocupen. Otra de las cosas que creo que es interesante hablar, que para mí es algo cada vez más evidente, el tema de los handcuffs, ¿no? Los famosos handcuffs o pólizas de seguro de tus corredores, Carlos. Creo que potencializas mucho más tu equipo cuando tienes la póliza de seguro del jugador de otro equipo, del running back de otro equipo, ¿no? Y no tomar el handcuff de tu equipo. ¿Por qué no deberías tomar el handcuff de tu equipo? Primero, güey, porque tu equipo no va a mejorar con el handcuff, cabrón. O sea, si tú tienes a Joe Mixon y en la última ronda tomas a Chris Evans, güey, pensando que Chris Evans, el Capitán América, es el handcuff de Joe Mixon, se jodió Joe Mixon, güey, y tu equipo no va a mejorar con Chris Evans. O sea, en el mejor de los casos tienes un equipo un poquito peor, pero no va a ser, no va a ser el sustituto de Joe Mixon. No vas a tener el valor de Joe Mixon teniendo a Chris Evans. Y además, güey, cada semana de waiver, porque además te tiene que comprometer, si agarraste el handcuff, güey, ya te lo chutas, cabrón. Entonces, tira a Chris Evans en la semana 2 por un receptor que te gustó, no lo vas a querer tirar, porque si la semana 3 se jode Joe Mixon, ya te quedaste sin el handcuff. Entonces, mejor no tener esa pinche tentación y dolor de cabeza de tener el handcuff de tu jugador y agarra el handcuff de otro jugador, ¿no?
Sí, güey. O sea, es la explicación, yo creo que la diste muy bien, güey. O sea, creo que es muy raro tener casos que digas, este lo amerita completamente y que tú pienses en un handcuff como eso y que por X o Y resulte. Uh-huh. Y lo que dices también, o sea, si tú te quedas con ese jugador, lo que estás viendo muy probablemente sea, en mejor de los casos, güey, un 80% del jugador original. Puede que haya algunos que en teoría no cumplan con esa máxima, güey, con esa regla no escrita.
Karim Hunt y Tony Pollard, ¿no? Que eso no son handcuffs, sí, ya, güey.
Sí. Exactamente.
Pero, por ejemplo, Mattison para mí es el handcuff más claro de la liga, cabrón.
Ese es un caso.
Alexander Mattison, cuando está jodido Dalvin Cook, te dan unos muy buenos partidos. Puede tener números casi de running back 1, pero no va a tener los números de Dalvin Cook, ¿no? Pero, puta, si está Dalvin Cook bien, güey, vas a tener a Alexander Mattison como un tapón en tu banca, porque no lo vas a poder usar si no se jode Dalvin Cook. No lo vas a querer tirar para agarrar a alguien del waiver, cabrón. Mejor es todo lo contrario, güey. Si alguien tiene a Dalvin Cook, agarra a tu Alexander Mattison, güey. Y si le llega a pasar algo a Dalvin Cook, no mames el poder de negociación que tienes para poder hacer un trade interesante con el dueño de Dalvin Cook, ¿no? Y si no quieres hacer un trade interesante con el dueño de Dalvin Cook, tú tienes un running back 2 chingón para poder alinear cuando Dalvin Cook no esté, cabrón. Entonces, yo prefiero apostar por esos handcuffs, ¿no? Que me pueden salir bien, y si no, pues tiro a Mattison para la agencia libre, güey, y agarro el jugador que quiero agarrar y no me va a dar dolor de cabeza porque no tengo a Dalvin Cook en mi equipo, ¿no, ore?
Sí. Y algo que también es un error que he visto recientemente es llenarte de handcuffs a lo bestia. Creo que eso también, o sea, está bien en un punto, pero ya cuando tienes absolutamente a todos, ya no está tan padre, ¿no? Que sí he visto que mucha gente ya se está atascando como cuando Thanos quiere tener todas las piedras del infinito, así se han vuelto con querer juntar a todos los handcuffs. Pero el tema es cómo vas a saber que va a funcionar, ¿no? O sea, al final de cuentas, si tienes todos, estás esperando que se lesionen 6 jugadores y con eso estás ocupando 6 huecos de roster que puedes estar ocupando en algún jugador que puede salir bien o mal, ¿no? O sea, sobre todo porque los handcuffs comúnmente se agarran en picks que son de apuesta o ver que sale otro, ¿no? O ahí estás viendo, ¿no? Algunos jugadores
que tienen roles. Sí, Josh Kelly, Mattison, ¿no?
Ajá, pero el tema es cuando ya tienes tantos, desperdiciaste, por ejemplo, en este caso, desperdiciaste 4 o 5 espacios de roster que ya, o sea, ¿cómo planeas recuperarlos ahora?
De acuerdo, porque terminan siendo tapones de tu roster. O sea, si no lo vas a usar el handcuff, terminan siendo tapones de tu roster. La única ocasión que para mí sí tiene sentido el handcuff es cuando ya estás caminando a playoff, pero no vale la pena tener un handcuff desde el principio de temporada porque tienes que asegurar tu lugar en playoffs, cabrón. Ya en playoffs ya es otro pedo. O sea, ya si yo soy el dueño de Dalvin Cook, en playoffs sí prefiero tener a Alexander Mattison porque muy difícilmente en mi roster y en la agencia libre voy a conseguir el mismo valor o el 80%, como dice Chato, o el 70% del valor de mi running back 1, cabrón. Pero eso es hasta la semana 14, 13, güey. No en la semana 1, cabrón.
Sí, güey. ¿No? Sí, lo que tratas es de potencializar a tu equipo. Uh-huh. No hacerlo un poquito menos peor, güey.
Uh-huh. Es nuevamente decisiones en base al miedo y no en base con ganas de ganar, cabrón. O sea, de romper el hocico a toda la pinche liga. Entonces, prefiero un KJ Osborne, güey, que si algo le pasa a Thielen o que sigue desarrollando su potencial con esta nueva ofensiva de Minnesota, puta, me puede rendir mucho más dividendos que Alexander Mattison esperando una lesión de Dalvin Cook, que puede pasar. Pero, güey, esperar eso está más cabrón, ¿no? Dependes de otro jugador siempre.
La cosa.
Una de las cosas que le estaba, cuando estábamos hablando ahorita, y con esta no sé si terminar o si quieren agregar otra, pero una de las cosas que haciendo un mock draft el otro día, que lo estaba haciendo en auction, ¿no? En subasta, donde se ve, bueno, ahorita le llaman player budget, free agency budget, no sé cómo le dicen ahorita.
Free agency, free agency budget.
Bueno, no sé cómo le dicen.
Para los cuates, ¿no?
Player acquisition budget, no me parece, no sé, güey, no importa. El valor de
free
los jugadores...
Free agency budget. O sea, lo que le quitaron es el término acquisition.
Acquisition. ¿No? Free agency budget, correcto. Ahora sí es FAP como debe ser. Pero bueno, no, ahí sí es un valor mucho más evidente de lo que le da al jugador, ¿no? Si estamos agarrando un budget de 100, de 1,000, güey, McCaffrey cuesta 350, güey, ¿no? Entonces, ¿cómo sacar ese valor, que lo mismo lo puedes aplicar para la ADP exactamente igual, de jugadores, pero viéndolo en base al rol? Por ejemplo, Amon-Ra St. Brown y Darnell Mooney para mí son jugadores con características similares, cabrón. Es el wide receiver uno de su equipo en una ofensiva mala con un quarterback malo pero con cero competencia y que tuvieron destellos interesantes la temporada pasada, cabrón. El valor de Amon-Ra es mucho más alto que el de Darnell Mooney. Y digo, a mí me gusta más Amon-Ra que Darnell, pero no necesariamente con el valor percibido que tiene la gente de esos dos cabrones. No sé si me explico, ¿no? Y esos serían los más cercas en ADP o en valor. Pero si yo me voy a decir, ok, un tight end con pocos, con poca competencia, que tenga asegurado, que tenga probablemente un rol importante de un 15-18% del target share, cabrón. Y yo puedo estar hablando de Cole Kmet, ¿no? Que está empezando y que está saliendo. O puedo estar hablando de un Dalton Schultz. Y Dalton Schultz está yendo en una sexta ronda. Y no quiero decir, digo, en nuestros rankings Dalton Schultz está mucho más arriba que Cole Kmet. Pero el rol y el potencial, güey, que tienen esos dos cabrones, pues pueden ser similares, ¿no? Nada más que uno está atado a Dak Prescott y el otro está atado a Justin Fields, cabrón. Pero son
sí, dos sí, si me dices, si me dices cuál quieres en tu equipo, pues quiero a Dalton Schultz, güey.
Obviamente, ¿no? Cabrón.
Sí, obvio.
Pero el valor de Cole Kmet puede ser interesante porque tiene esas características alrededor con un ADP o con un precio de valor mucho más abajo. Entonces, si lo ven de esa manera, güey, es que, AJ Brown y DK Metcalf, cabrón. Dos cabrones grandes, receptores de zona de anotación, cabrón, con quarterbacks nuevos cada uno. Y, güey, AJ Brown se está yendo muchísimo más alto que DK Metcalf y a nivel de talento y de rol dentro de su equipo y de características del jugador son muy similares, cabrón. Entonces, si estás buscando ese tipo de receptores, ¿no? Pass catching, o sea, los running backs que atrapan pases, cabrón. De ahí tienes una variedad. Desde Travis Etienne, que tiene mucho más potencial, hasta un J.D. McKissic. Pero puedes tener, si los empiezas a ver así, puedes decir, ok, me falta este, pero quiero esta volatilidad aquí y lo puedo ir a buscar más tarde en el draft. O más temprano decir, güey, no hay otro como este cabrón y voy por él porque voy por él y me gasto mi lana o me agarro mi reach, cabrón, ¿no? Pero si empezamos a ver los jugadores con las características físicas y los roles que tienen dentro del equipo, van a haber bastantes similitudes entre esos jugadores que vas a poder explotar mejor tus picks en el draft, cabrón. Los wide receivers 2 de los equipos, muy similar también. O sea, es Gabriel Davis, Allen Robinson, Mike Williams, todos estos jugadores, todos estos receptores que tienen el rol número 2 en una ofensiva poderosa, con un muy buen quarterback atado. Matt Stafford, Josh Allen, Justin Herbert, con un wide receiver uno establecido, Keenan Allen, Stephon Diggs, ¿cuál fue el otro que dije? Y ¿se fue el otro?
No sé.
Dije Mike Williams.
Ajá. Gabe Davis.
Allen Robinson y Gabriel Davis. Entonces, Stephon Diggs, Keenan Allen y Cooper Kupp, cabrón, ¿no? Entonces, son jugadores con roles similares dentro del equipo, con un volumen de pases similar cada uno de los equipos. Y la diferencia del ADP entre estos tres cabrones puede ser interesante. Entonces, ahí puedes ir, pues, el que se vaya de último lo llevo yo más barato. Ahí sí puedo esperar dependiendo del ADP. Y me llevo los otros porque el potencial que tienen los tres es similar, ¿no? Entonces, si lo empiezan a ver así de esa forma, van a haber similitudes en jugadores que van a poder entonces explotar ese valor en el draft. No sé si está muy loca mi idea, Chatito.
No creo que esté loca, güey. Nada más, o sea, creo que también hay que identificar dónde hay más valor. O sea, en esos wide receivers 2 que mencionas, creo que no todos deben ser tratados igual.
De acuerdo. No,
nada más algunas tendrán características similares que en el concepto o en la idea o en el ADP se vuelven el wide receiver 2. Y otras que en el funcionamiento en realidad sean el 2. Entonces, creo que hay buenas oportunidades de identificar, güey. Y hay veces que ser el wide receiver 1 contundentemente de un equipo es más valioso que ser el 2 de un equipo que también pinta... O sea, no sé, güey. El wide receiver 1 de un equipo tiene muchas veces, aunque sea de un mal equipo, tiene más potencial que esos wide receivers 2 que están muy claramente en ese otro rol.
Uh-huh. Y que también hay valor en esos wide receivers, ¿no? T. Higgins, sí. Allen Robinson, sí. Gabriel Davis. Bueno, que T. Higgins puede ser el uno. O sea, ese está más pegado y por eso están pegadísimos en el ADP, güey. A nivel de targets son iguales, pero en teoría, Ja'Marr Chase por la calidad de jugador y porque va en su segundo año, ¿no? O sea, lo que hizo de rookie debería de mejorar en su segunda temporada. T. Higgins, Allen Robinson, Mike Williams, Gabriel Davis, son para mí esos receptores 2 de un equipo que pueden tener potencial de terminar como receptores por arriba del suyo. Quitando Gabriel Davis, creo que ahí Stephon Diggs tiene mucho más que decir. Pero no me extrañaría ver a Allen Robinson con números similares. O sea, Robert Woods la temporada pasada era el wide receiver 11, güey, cuando empezó la temporada. No me extrañaría. Creo que Mike Williams va a terminar con más puntos que Keenan Allen. El que veo muy difícil que pase Stephon Diggs es Gabriel Davis, pero los demás ahí tienen ese potencial también, cabrón. Entonces puedes identificar ese tipo de jugadores y meterle tu fichita que más te gusta, cabrón. Todo regresando a los pinches rankings. Y para terminar, los rankings uno los pone como referencia, pero al final del día, pues ustedes pueden modificar y ver y decir, no, güey, a mí sí me gusta más Allen Robinson que Gabriel Davis, o me gusta más Gabriel Davis que Allen Robinson, y ustedes al final del día poner sus propios rankings. Esos rankings lo pueden bajar ustedes en un Excel y moverlo como quieran, y esos son los que se llevan para su draft, cabrón. ¿No, Chato?
Sí, y güey, ahorita que mencionas, por ejemplo, lo de Mike Williams, a ver, güey, sí hay caminos, güey, para que tanto Mike Williams y Keenan Allen terminen top 12, güey, otra vez. ¿Mm? ¿No? Creo que a lo mejor es mucho entusiasmo, pero a ver, ¿qué hay? O sea, tratando de aterrizarlo un poquito, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué T. Higgins y Ja'Marr Chase sí podrían hacerlo y Mike Williams y Keenan Allen no? O sea, creo que ahí lo único que podrías de repente decir es, pues el talento de Mike Williams puede que sea, no esté al nivel de los otros, pero...
De los otros, puede ser.
Pero, o sea, están en situaciones similares, güey, uh-huh. Si lo quieres ver de alguna manera. Entonces, sí, como que tratar de identificar esas situaciones que te puedan entregar como resultado a un jugador complementario o sustituto al que tú tienes en mente, o que puedas encontrar jugadores que son más o menos similares o con situaciones similares, pero con costos de draft diferente, es interesante. O sea, es una apuesta, yo creo que más fuerte... ir con Mike Williams con tanta vehemencia que ir por T. Higgins con tanta vehemencia, pero no se me hace, ahora que lo pienso, tampoco es tan descabellado.
No, porque T. Higgins, como dicen, tiene que agarrarlo en una segunda ronda, principio de tercera, y Mike Williams lo puede agarrar en una cuarta media, uh-huh. Hasta el final de la cuarta, por decir algo. Sí. Uh-huh. De acuerdo. Y el Allen Robinson lo puede agarrar en la sexta. Otro cabrón que ya nos ha demostrado números grandes y en una ofensiva interesante, cabrón, ¿no?
Sí.
Sí.
Sí, y en ese punto, lo que yo creo que para mí, de mi punto de vista particular, lo que hace el Tear Breaker, o lo que hace, perdón por el anglicismo, pero lo que hace ese pasito extra, ¿no? Lo que termina de tildar la balanza es juventud y talento. O sea, T. Higgins y Mike Williamson están mucho más jóvenes que Allen Robinson, por decirlo de esa manera. Y en el caso de Mike Williams, Keenan Allen, que es una pistola, güey, que va a tener todos los targets del mundo, pues su efectividad las últimas dos temporadas ha bajado un poco. Pues el cabrón ya va para 33 años, cabrón. Y eso es un punto en tema de wide receivers, que donde empieza a bajar la producción de los más grandes, ninguno es eterno. Entonces, Keenan Allen para mí se convierte en ese receptor de volumen que te va a asegurar.
Me encanta que a Keenan Allen siempre le quieres colgar, le quieres subir la edad, güey. O sea, eres muy ojete con él. Siempre lo pones más viejo, güey.
Sí, ya lo pone.
¿Cuánto tiene Keenan Allen? 31,
¿no? 30. Tiene 30. Sí, güey. Ya cuando empiece la temporada va a tener 50, cabrón.
50. No, pero 50. Si ven los números de yardas después de la atrapada de Keenan Allen y la separación de Keenan Allen, pues obviamente no es la misma que la temporada 2019, cabrón, ¿no? Uh-huh. Y Mike Williams, y ese fue mi punto, las primeras cuatro semanas fue wide receiver uno en toda la liga, güey. Después se lesionó y cambió el esquema y terminó como wide receiver 10 al final de la temporada. Pero ese es mi punto. Mike, para mí, y lo que veo, mi ojo me dice que Mike Williams tiene, aparte de las atrapadas acrobáticas que el cabrón le encanta hacer, tiene talento para poder pelear en ese top 10, ¿no?
Igual. Ya lo convertimos en el show de Mike Williams.
Ya lo convertimos en el show de Mike Williams y todavía no es el show de los muchachos. ¿Qué otro consejo podemos dar, Ore? No draften kickers ni defensa.
Aparte de eso, también el no quedarse con el hate o del año pasado, si un jugador les tuvo una mala experiencia o algo no les gustó. Creo que el ejemplo claro fue Joe Mixon hace dos temporadas, ¿no? Que mucha gente lo odió, estaba harto, creyó que ya no iba a hacer nada, y la temporada pasada demostró que sí podía. Creo que hay que fijarnos más en la situación actual que ver lo que pasa lo que estuvo en el pasado, ¿no? Si en el pasado te falló o fue un pick alto y no te cumplió tus expectativas, que también tienes que fijarte en cómo está este año la situación y no quedarte con esa imagen y decir no lo vuelvo a adaptear, lo odio. Creo que también hay que bajarle un poco a eso y sin lugar a dudas ver qué está sucediendo actual, ¿no? Si quizás no te gusta su actualidad, se entiende, ¿no? Pero no quedarte con la impresión del pasado y no volverlo a adaptar por pura visceralidad, se puede.
100%. El que juega fantasy tiene que tener memoria cortisísima, güey. De una semana a otra, además. O sea, déjate de temporada a temporada. Cuando estás en la temporada, se te tiene que olvidar lo que pasó la semana anterior. Porque si no, sí empiezas a tomar decisiones bien, bien, bien estúpidas. ¿No, chatito?
Sí, de acuerdo, güey. O sea, hay que dejar ir las cosas, yo creo. O sea, semanalmente y de temporada, o sea, no fijarnos nada más en lo que acaba de suceder.
Uh-huh. El recency bias. Uh-huh. El famoso recency bias. De acuerdo. Otra, que hablando de esto, del odio a los jugadores, pues tampoco el otro lado de la moneda, ¿no? No draftees jugadores no estoy diciendo que nunca draftees jugadores de tu equipo, pero no draftees jugadores de tu equipo que le vas por solo esa razón, ¿no? O sea, si le vas a los Cowboys, güey, y quieres ganar a CeeDee Lamb en la segunda ronda como tu wide receiver uno, a toda madre.
Va, pero
adelante, güey, ¿no? Pero esa estrategia, y Yaquita es un digno miembro que le mando un besote, espero que se mejore el cabrón. Esa estrategia, que además ya que no es fan de los Cowboys, güey, de las cinco estrellas, no funciona, compadre. No funciona. Tienes que tener un roster variado de jugadores de diferentes equipos. No hagan el pick del homer, ¿no, chatito?
Puede funcionar, güey.
De acuerdo.
O sea, esa estrategia de los tres bolts, dime si no habría funcionado el año pasado.
100%.
Pero o sea, no agarres a Justin Herbert. De cuatro bolts.
Sí, no. Austin Eckler, Justin Herbert, Keenan Allen, Mike Williams, por supuesto. Pero no agarras a Justin Herbert en la tercera ronda, güey. Bueno, lo pudiera agarrar en la tercera ronda ya como se está en el pinche Justin Herbert, ¿no? Pero no hagas un reach porque es tu muchacho cuando sabes que lo puedes agarrar más tarde o cuando de verdad tienes muchas mejores opciones al lado. O sea, si estás en la quinta ronda, güey, y tienes a Allen Robinson o a Brandon Ayuk y le vas a los Niners, sí, probablemente no sea la mejor opción agarrar a Ayuk y sí agarrar a Allen Robinson, aunque sea rival de división.
No, yo me voy a reservar mi comentario. No sé, güey. O sea, yo creo que sí se vale tener tus muchachos. Uh-huh. Pero también hay que... O sea, tú tienes que decidir cómo quieres hacer tu draft. Y tienes que asumir las consecuencias de cómo hagas tu draft. Uh-huh. Si tú quieres jugar nada más para tener a jugadores que te caen bien en tu roster, pues va. Si quedas en último lugar por eso, pues... pero entonces, sí, mejor hay que tratar de equilibrar un poquito, güey. Y incluso te puedes llegar a encariñar de nuevos jugadores si los tienes en tu roster.
Que esa es la maravilla del fantasy, güey, que te empiezas a encariñar de jugadores que no necesariamente juegan en tu equipo porque te hacen ganar tu liga contra tus amigos. Incluso tenemos un amigo que no draftea a Raven porque es turbo fan de los Steelers, güey, y no hay Ravens en su equipo. Entonces este cabrón nunca va a poder gozar de las delicias de un Lamar Jackson, ¿no? O de un Mark Andrews, güey, por esa política. No la hagan, güey. ¿No? No la hagan.
No, no la hagan.
Agarren valor, jueguen con su equipo. Digo, cuando vean los partidos de su equipo, pues sí, échenle todos los huevos y, ¿no?, todas las porras a su equipo. Pero el equipo de Fantasy, güey, deberían de jugar para ganar las pinches ligas. Final del día. Ore, ¿algún otro consejo, tip, do's o don'ts que quieras agregar del draft?
No, yo creo que ya con esto ya lo dejamos bastante completo, ya no se me ocurre nada más, y también creo que una que está muy extra, pero creo que ya debería ser nada más por social, por ser una persona congruente, es no tirarle hate a los jugadores si pasa algo en su equipo de fantasy, ¿no? O sea, no, esto de etiquetarlos y ser una basura en redes con ellos, pues creo que ya está de muy de más decirlo, pero de una vez la aclaración para nada más por que hay algunos distraídos que lo siguen haciendo, ya no lo hagan. Sí.
Igual que celebrar lesiones, por favor, no.
Exactamente, no.
O sea, ¿no, chato?
Sí, güey, no, no.
No sean ese güey.
No, 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 no sean ese güey. Sí, sí, sí. No está chido. Ese cabrón.
Bueno, pues Ore, si no te doy otro consejo, cabrón, pues despídase de la manada, caballero.
Nada, ninguno más. Como siempre, un gusto estar por acá. Ya saben, me pueden seguir en Twitter por @medicenore y en Instagram en alexorellana-nfl.
Gracias, papá. Chatito, si no tiene chido usted un consejo, vámonos, papá.
Yo nada más diviértanse en sus drafts, la neta. Y diviértanse jugando fantasy. Y si ganan, pues está todavía más chingón. Es muy divertido también ganar, pero diviértanse en sus drafts. Y nada, a mí me pueden encontrar en Twitter en @chatoromeroff. Les mando un abrazote. Güey, hay que ver si... Les quería decir desde hace rato, güey, de lo de Yayo. Hay que ver si podemos publicar en el link de este podcast sí, claro, los datos de...
El buen Yayo.
De lo de Yayo, güey.
Sí. Sí, 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 sí va a estar. Mañana cuando escuchen este episodio van a ver el link de los datos si quieren ayudar al buen Yayo Rocha. La verdad que se mejore muchísimo y pues esperamos verlo pronto. La verdad que sí, lo vamos a hacer. Chatito, gracias, cabrón. Ore, muchas gracias. Maná, muchas gracias por escucharnos. Como dice Chato, el fantasy es para que se diviertan, para que lo disfruten. Es una pasión, es una pinche locura. Mucho éxito en sus drafts. Espero que les salga todo muy bien. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, este podcast por @lacuevadelfan. Recuerden que se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.